El Señor está en la casa. Cuando nosotros cantamos el nombre de Jesús de esta forma, Él está en la casa. Él viene donde es adorado y Él es bienvenido en este lugar. Yo soy Jamie. Yo soy nuevo por aquí. Nosotros hemos estado fuera, pero estamos de vuelta. Estamos contentos de estar de vuelta. Tuvimos una conferencia muy buena. Estuvimos en una conferencia nacional de la Iglesia Vineyard y es bueno. Yo estoy agradecido de ver todos los cambios que ellos han hecho, todas las reestructuras que han hecho en la viña, en adoración y la presencia del Señor. Jay hizo algo bien bueno. Es un buen tiempo de poder ser parte de una gran familia de la Iglesia Vineyard. Tenemos un equipo allá. Tuvimos un retiro después de esto, fuimos a una casa en el tope del tope de la montaña, nosotros estuvimos en el tope, fue con una vista grande, tuvimos un tremendo tiempo planeando el resto del año, trabajamos juntos y en la conferencia el gran punto para mí fue, si tú has estado en Vineyard, ¿cuándo ha sido tu buena comida? Nosotros siempre comemos, como cuando tenemos UIO, tú vienes y comes almuerzo y también te quedas. Nosotros en Viña, nosotros vamos a levantar el capote, vamos a abrir las puertas. Cuando tú vienes a la viña, que tú te sientas que tú perteneces a la viña, que no seas solamente un espectador, sino que participes. Y si tú vienes al UIO, espero que tú seas parte de eso. Después del servicio y vamos a tener almuerzo. La semana que viene vamos a comenzar otra vez, a recomenzar con los grupos. Nos vamos a conectar. Si tú no te has conectado con alguno, únete. Nosotros también vamos a tener programa de Alfa. La semana que viene vamos a hablar más de esto. Pero la conferencia, mi gran punto fue que ahí estaba Eleanor Humphrey, creo que fue que dijo. Estaba llena de fuego. Ella es la mamá de una banda, Hufford, que son tremendos. Ella tuvo un tiempo de ministración. El poder de Dios, el fuego del Señor vino. Y usualmente yo no soy de los que van ahí a recibir oración. Y déjame decirte la historia detrás de la oración. Nosotros... Greg hizo un gran trabajo y nosotros somos los sponsors, los que pagamos por ello. El hombre joven que vino cuando oyó la historia, él tiene 7 niños y la mamá es la que ministra en una de las viñas, lideriza una de las viñas. Y en la conferencia ella diciendo que tenía necesidades económicas y le dimos un gran pedazo y ella nos dio gracias y lloraron. Y la mejor cosa que hicieron es que ellos oraron sobre Richie. Yo quiero que Richie cuente la historia. Este es Richie Boy. Y ahora es Richie el del staff del retiro. Él y nosotros necesitamos más oración sobre la gente. Esto es por lo que generalmente yo no hablo. Yo el miércoles en la noche, ellos estaban allí, ella estaba predicando. Y a un punto ella dijo que ahí estaba una joven y que necesitaba oración y ella estaba ahí dándose en el pantalón. Entonces ella fue para el baño y cuando fue y vio en el pantalón tenía heridas de tanto darse porque ella se daba y entonces ella recibió sanidad. Y entonces yo dije, yo creo en esta historia, pero yo quiero creerla para mí. Entonces al momento que ellos... estaban pidiendo para oración. Y yo he tenido tiempo malo con mi hombro, con la rotación de mi hombro. Entonces pedí oración y yo estaba como bien orgulloso y no quería pedir oración. Entonces cuando veo yo estaba parado, entonces un par de estos niños vinieron a orar, eran unos adolescentes, ellos vinieron, me hicieron preguntas, preguntaron por mi nombre y yo les expliqué y ellos me preguntaron cuándo es tu nivel de dolor y yo dije no puedo dormir, eso me mantiene despierto en la noche, no puedo levantar mi brazo. Entonces ellos oraron por mí y yo les di las gracias y entonces les dije que ustedes son los sponsors de mi familia para que ellos pudieran venir. Entonces ellos se fueron y después vino la segunda canción y yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo solamente estaba adorando al Señor y cuando voy a ver tenía los dos brazos arriba y de momento digo, espérate, yo tengo mis brazos arriba y le digo a mi esposa, ¿desde cuándo fue la última vez que yo levanté mis brazos? Yo normalmente cuando extiendo mis manos para, por ejemplo, por las personas, solamente un par de segundos, pero cuando fui a ver yo tenía mis brazos arriba. El Señor me sanó. Obviamente yo no creía en esto, pero esto me ayudó. Perdón, yo creía en esto, pero cuando le toca a uno es increíble. Y esto ha sido años de que él no podía extender sus brazos por años y ahora él los puede extender por completo. Y ahí está, Dios te puede sanar, pero tú lo vas a adorar. Te pueden quitar el dolor para usar esta libertad, pero tú lo puedes usar en una forma que es adorar al Señor. Tuvimos un tiempo precioso, estamos contentos de estar de vuelta y es increíble lo que el Señor tiene delante de nosotros. Vamos a comenzar una nueva serie que se llama Conociendo a Dios. Es unirse, el subtítulo es una experiencia transformadora. Yo quiero hablarte para introducir el mensaje. En los días adelante vamos a estar en función de esto. Estamos en Juan 17. Esas son grandes oraciones y es la oración más grande que Jesús ora en la Biblia. Es las dos noches antes de ser crucificado. Y esto lo llaman el aposento alto. Esto está en el 14, 15, 16 y 17. Él menciona la palabra Padre en 16 veces. Él está consumido muchas veces de estos capítulos. Él dice, yo voy al Padre. Muchos de nosotros decimos, y no vayas a decir la respuesta, muchos de nosotros decimos, ¿cuál es la definición de vida eterna? Muchos de ustedes tienen su descripción, lo describen como que cuando tú te mueras, tú vas a ir al cielo y esa es vida eterna. Mi abuela se murió y está en los jardines con el Señor. Esto no es vida eterna. Vida eterna no es un lugar llamado cielo. Y si ese es tu concepto, yo espero que esto te sacuda esta mañana, porque no es como Jesús lo describe. Él describe la vida eterna. Nosotros vamos a comenzar en Juan 17 y ver esta mañana qué es la vida eterna. En Juan 17, uno dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. A mí me encanta el mensaje del cuerpo. Nosotros a veces oramos y bajamos la cabeza. Para algunos hombres, cuando vamos al retiro, es casi que siente que se le va a caer la cabeza cuando hacemos esto. Pero aquellos que han estado conmigo en la conferencia sabemos que nosotros nos quitamos la gorra si estamos orando. Jesús en este caso levantó la cabeza y a veces es muchas cosas, es algo que nosotros pudiéramos practicar, levantar la cabeza, no mirar hacia abajo, no mirar hacia arriba tratando de encontrar a Jesús en el cielo, en las nubes. Dios vive en el rango espiritual, en otra dimensión. Jesús levanta sus ojos y él va a ser traicionado por alguien que lo ama. Él va a ir a la cruz, va a ser golpeado. Él va a morir en una muerte horrorosa, pero él levanta sus ojos. Y esta es una posición en su cuerpo. A veces en alabanza nosotros levantamos la cabeza y miramos hacia arriba y decimos, queremos mirar a través, por encima del internet, de la política, de los problemas que tenemos hoy. Si tú luces abajo, tú, hacia abajo, tú vas a estar deprimido. Si tú te quedas mirando para abajo y viendo a este nivel, tú te deprimes. No hay mucho que está pasando a este nivel, aparte de lo que dicen las noticias. Cuando tú oyes en las noticias no oyes de que el chef de Vineyard, de que el chef de Vineyard fue sanado por el Señor. No, lo que tú ves en internet es insano. Pero si tú te mantienes ahí, cosas malas realmente son las que hay, pero si tú levantas la cabeza, cosas buenas pasan. Entonces aquí está Jesús. En el 1 dice, después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, y este es eres tú, soy yo, toda raza, toda lengua, toda nación, Él rige sobre todo, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Hay algo aquí en la naturaleza de la vida eterna que es un regalo. Ahí está Jesús con la autoridad dando. Que solamente Jesús, nadie ha tenido esta autoridad para dar, para poseer la vida eterna. Es un regalo, es su gracia. Y entonces, ¿cuál es la vida eterna? Y en el 3 dice, y esta es la vida eterna. Entonces, vamos a pararnos ahí por un segundo. ¿Cómo tú respondes esto? Yo sé que tú puedes leer el versículo y está allí en la pantalla, pero la realidad es que muchos de nosotros no respondemos con lo que Jesús hizo. Jesús va a encontrar vida eterna, no en lo último que podemos, en cómo podemos vivir, que es eterna. Básicamente, Él está hablando de la vida en los tiempos por venir, de cómo va a ser la vida en la eternidad. Él está describiéndola en el lenguaje de esta relación íntima. En el 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Entonces, Él técnicamente no lo ha hecho, pero ya lo va a hacer y está a punto de sacrificar su vida en la cruz. Entonces en el 5 dice, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Vida eterna es esto, que ellos te conozcan, Padre. Esto es la implicación, como te conozco yo, el único Dios verdadero y Jesucristo a quien tú enviaste para que la gente te pueda conocer a ti. Este es como un círculo. Jesús dice, el Señor me ha enviado, el Padre, para que tú lo conozcas a Él. Y cuando tú conozcas a Él, conoces que Él me vio. Conocer a Dios. ¿Y qué significa conocer a Dios? Primero comenzamos con qué significa. ¿Qué significa esto? No se trata de religión, de que tú digas, no, yo conozco a Dios y conozco doctrina, Biblia y conceptos, ideas. No, nada de esto cambia a nadie. Entonces, esta es cuando los TikToks en el internet y todo esto. Y está bien, pero esto no va a cambiar tu vida. Lo que cambia tu vida es lo que Jesús está hablando. Es encontrarte con el Dios vivo, que tú lo necesitas. Y cuando tú lo encuentras, tú nunca vas a ser igual otra vez. Entonces tú te tienes que hacer esta pregunta. Yo no la puedo responder por ti. Pero yo conozco a Dios. Vamos a pararnos por un momentico y vamos a hablar de conocer a Dios. Dios te conoce a ti. Este es el gran milagro en la Biblia, de que Dios quiere una relación con nosotros. Es tanto que Él mantiene sus ojos en ti antes de que tú estuvieras en el vientre de tu mamá. Él le dijo a Jeremías en el capítulo 1, le dijo, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Yo sabía cómo tú ibas a lucir, cómo el color de tus ojos. En Salmos 39 dice que en los lugares secretos, allí en el vientre, el Señor me conocía antes de que yo lo hubiera conocido. Terrificante cuando la gente en el mundo piensa de que Dios los conoce, porque la implicación es de que Dios conoce todo lo escondido, todo lo que se miente, todo lo que se ha hecho en secreto. Él te conoce. El milagro es que no vare, nadie me conoce como a Jesús, y nadie me va a amar más que Jesús. Este es un milagro. Si yo te puedo dar una razón por la no amarme, yo te puedo dar un millón de razones, pero Dios me ama. Nadie me conoce más que Jesús, y después de eso mi esposa. Y el milagro es que mi esposa ha vivido conmigo 45 años y todavía ella me ama. Si yo me conociera de la forma que ella me conoce, yo creo que yo no estaría conmigo mismo. Yo sé que no viniera para acá a predicar, y si tú me conocieras, tú estarías en otra iglesia. Es verdad. Entonces tú vas a otra iglesia, entonces tú encuentras las cosas, conoces las cosas de esa otra persona. Pero Dios te conoce. Él quiere una relación. La razón por la que envió Jesús, vamos a ir al versículo 3 otra vez, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú enviaste. ¿Por qué le envió a Jesús? Porque Jesús podía enseñar quién era el Padre, y Jesús podía remover todo este obstáculo, toda barrera, para que tú conocieras al Padre. Dos cosas: Jesús es el revelador de quién es Dios, y para conocer a Jesús, ¿cómo podemos llegar al Padre? A través del Hijo. Él removió todo obstáculo, toda barrera para conocer a Dios. Esto no es una cosa intelectual. Hay gente que conoce más acerca de la Biblia de lo que yo pudiera imaginarme, pero ellos no conocen al Dios que la escribió. Una de las cosas que Pastor Kim le dijo a una de las muchachas, cuando tú lees la Biblia, tú la lees como una carta de amor de parte del Señor, y esto puede cambiar todo el panorama. Tú no vas a leer a Levíticos y decir, oh, qué precioso esto del Señor, esto era grande, el Señor mataba gente allí. Pero si tú lees este capítulo, tú solo, este capítulo 17, y tú lo lees viendo el corazón de Dios, esta carta de amor. John Wimber, que fundó las iglesias Vineyard, dice, la Biblia es como un menú. Tú puedes ver lo que está ofrecido y tú puedes ordenar de ahí. Tú te imagines cuando tú vas a un restaurante y tú ves el menú y tú agarras y ordenas y empiezas a probar el menú, y tú dices, la comida de este restaurante es mala porque este menú está seco, no sabía nada, no hay salsa, no hay sal, sabe como a cartón. Y le dice, Señor, claro, porque es cartón, usted no se come el menú, usted tiene que ordenar del menú. Cuando tú tomas la Biblia, si tú solamente la lees, pero tú no dejas que te lleve al buffet de Dios, la Biblia está escrita para nosotros conocer a Dios mejor y conocerlo a Él. Si no, es un libro seco, pero el libro, el Dios vivo que tú vas a conocer, se está revelando a sí mismo a través de su palabra y te lleva a una dimensión diferente. Jesús dice que esta es la vida eterna, no un lugar donde tú vas a morir y tú te vas a ir allí. Por eso yo tengo mucha reservación en estos shows de televisión, de que la gente dice que se murió y una mujer que dice en el internet que ha ido al cielo varias veces. Pablo dice que él fue al cielo y el Señor no le permitió hablar de esto. Entonces yo voy a decir, yo creo que tú no vas a ir realmente. yo no entiendo, yo no creo, no me importa, perdón, de cuántas mariposas tú puedes sentir y ver y animales que te hablan, no me importa, porque esto no es lo que es el cielo. Cielo es no es humo, animales, cosas, es Dios, está en su vida, en su presencia, es conocerla a Él, es lo que Jesús dice 7 veces, yo voy de vuelta al Padre, porque ahí es donde está la vida, ahí es donde está la casa y donde Él está. Perdón, donde Él no está, es lo opuesto de donde está el cielo. Yo te voy a dar el opuesto de no conocer a Dios. En Efesios, el capítulo 4, 18 de Efesios. Tú puedes ser una persona brillante, que tiene ciencia, pero estás hablando solamente de conocimiento. Él está diciendo que la oscuridad de tu entendimiento te separa de la vida de Dios. Y esto es lo que significa no conocer a Dios, es no tener esta conexión con su vida. A lo mejor tú puedes conocer de Él, pero no lo conoces a Él porque no tienes una relación. Porque la ignorancia que hay allí es porque tú no lo tienes en tu corazón. Hay un reto. Entonces, esta mañana te reto, ¿tú lo conoces? No es que yo sea perfecto y que conozco de todo de Él, pero si tú no lo has conocido, entonces no puedes tener una relación con Él. Vamos a ir otra vez aquí a la oración que Jesús oraba. Entonces, en el 25 del 17 dice, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. El mundo es estúpido. No me importa lo inteligente que puedan ser. Son estúpidos si ellos no conocen a Dios. Hay estupidez en su conocimiento del mundo y de resolver sus problemas. Ellos están tratando de tener la vida, pero no conocen a Dios. Yo sería estúpido sin Dios. Somos ignorantes, somos ciegos. Nosotros estamos tratando de resolver los problemas y estamos creando problemas aún más grandes. Una persona que no conoce a Dios resuelve un problema y las cosas se van peor porque un problema crea otro problema. Entonces, en el 25 dice que Él resuelve los problemas, pero no como el mundo. Entonces dice, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Jesús, antes de venir a la tierra, ya Él tenía eternidad. Nadie puede decirte quién conoce al Padre como Jesús. Y Jesús dice, cuando tú me conoces a mí, tú conoces al Padre. Es su naturaleza, es su humildad, su bondad, su misericordia, su amor. A lo mejor esto no te ha pasado a ti como yo he tenido la bendición de que yo he conocido gente que dice, oh, tú eres Jamie Stilson. Ellos conocen tu nombre, pero no saben quién eres. Dice, oh, tú eres la viña. Yo conozco a fulano y mengano que han estado en la viña. Y tú dices, maravilloso. Esto es diferente. Estaba escribiendo el libro de Job, acerca de un muchacho de 19 años de nuestra iglesia que fue murió en un accidente en McGregor. Y yo escribo sobre la historia de Chris. Y yo escribiendo acerca de esa historia, y esto hace tiempo que esto sucedió, hace como 27 años, él estaba en el high school con mis hijas y él murió instantáneamente y pasamos por este trauma de decirle a la familia que se había muerto. Y cuando su papá murió, al día siguiente yo haber escrito esta historia y nunca la pude compartir con él, tú estabas con él la semana antes de que él falleciera. Lo vieron ahí en un restaurante tailandés y estaban hablando de él. Cuando ella habló de esto, yo, yo no me puse paranoico porque yo sabía que él me amaba, que Jim me amaba. Y él tenía historias que contar. Pero yo no fui ahí a la cama diciendo, oh, ¿qué habrá dicho Rick? Esto. No, yo digo, las mismas cosas que yo hubiera dicho de él. Cuando alguien te ama, te conoce, ellos no te malrepresentan. Ellos no van a levantar y resaltar tus cosas negativas. Él no tenía cosas negativas que decir. Y porque si tú me conoces realmente, hay muchas cosas negativas. Si tú estás conmigo, tú vas a encontrar las negativas. Si, cuando tú tienes una amistad y tú no has encontrado las cosas negativas, entonces tú no los conoces. Están mintiéndote. Ellos te están engañando. No hay un amigo que tú puedas tener que no tenga deficiencias, quebrantamiento, en pecados. Pero Jesús, cuando Él vino y dijo, yo lo conozco, Él lo conoce. Y no hay nada que tú vas a encontrar acerca de Dios que tú dices, oh, quizá no lo, oh, mejor que no lo conocí. Va a ser muy difícil amarlo. Esto va a ser bien difícil. Esto va a ser muy difícil. No, Jesús está diciendo, el mundo no te conoce, pero yo te conozco. Y la implicación de esto es que tú eres maravilloso. Mira lo que dice. En el 25 dice, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. En el 26 dice, yo les he dado a conocer quién eres tú y seguiré haciéndolo. Esto es a lo que vino Jesús. Esto es lo que Jesús está haciendo a través de su palabra. A que la gente conozca al Padre. Que el mundo te pueda conocer y el mundo conozca a Dios. Y conociéndole a Dios, tú vas a tener vida eterna. Tú vas a tener relación con el Dios que es vida en sí mismo. Entonces en el 26 dice, yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos, que es eterno, es maravilloso. Con este que me has amado esté en ellos y yo mismo esté con ellos. Si tú lo conoces a él, tú eres ese ellos, él te ama. Así como él ama a Jesús. Esto es, te vuela la tapa de los sesos. Piensa en tus deficiencias, en tus pecados, en tu orgullo. Y aún el Señor te ama, eso es un milagro. Yo soy un milagro. Tú puedes decir ahí, yo soy un milagro. Y tú eres. Yo no te amara. Si yo te conociera de Dios, de la forma que Dios te ama, no. No hay forma. Es un milagro. Entonces, deja de esconderte de Él. Para de pretender, de actuar. Él te ama, Él te conoce y Él te está invitando a que tú le conozcas. Así como concluye Jesús, dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Conocer a Dios es un caminar que comienza con conocer a Jesús como Salvador. Una de las cosas graciosas que me han pasado a mí, esto antes de los teléfonos celulares. Ustedes nunca tuvieron estos que saben de teléfonos celulares únicamente, nunca conocieron el hecho de meter una moneda y hacer una llamada. Entonces yo estoy ahí hablando con este hombre, él está en el teléfono conmigo y tú sabes cuando alguien está haciendo una llamada, tú sientes la presión de que hay alguien que necesita también llamar. En aquel momento tú sabes que tienes que salir del carro, buscar la moneda, bajarte, hacer la llamada. Entonces yo estoy allí y llevando a este hombre en oración. Y él empieza y que tiene, gracias Jesús, y él está llorando. Y está otro hombre allí esperando. Y él decía, gracias Jesús, gracias, gracias, yo te quiero en mi vida, toma de todo de mí, yes, sí, sí, Señor, yo te creo, sí, Señor. Y empieza a llorar y va en oración y cuando él cuelga y voltea, está este hombre corriendo y dice, Jesús está en ese teléfono. yo no voy a hablar en ese teléfono. Yo no voy a pagar una moneda para hablar con Jesús. Yo no quiero escuchar lo que Él me va a decir porque yo no creo que Él me quiere. ¿No sería maravilloso que tú pones una moneda y tú puedes hablar con Jesús en el teléfono? Tú no tienes que poner una moneda. Tú puedes hablar con Jesús. Jesús dice, yo lo conozco y Él quiere conocerte. Yo tengo un amigo con el que hablo y si tú has estado alrededor de mí, yo hablo de él. Su nombre es Bob. Tú lo conoces porque el otro día yo hablaba de Moisés y tú viniste mientras yo estaba hablando y Bob era uno de esos regalos que tú tienes en la vida. Y si tú tienes uno de esos, eso es un regalo. Fue mi amigo de la vida. Él fue mi hermano, mi mentor, mi amigo. Yo te puedo decir historias de Bob que más de las que tú puedes pensar que hasta tú conoces a Bob. Bob, yo tomaba una comida con él y era un gozo cuando él se echaba para atrás y él empezaba a hablar con Kim y conmigo y decía, Jamie, Kim, sean buenos con ustedes, y ordenaba steak y ordenaba langosta y decía, sí, Bob, pero tuviste el precio, y decía, sean buenos con ustedes mismos. Yo lo extraño, yo te lo puedo describir y tú lo puedes apreciar, pero si tú no tuviste tiempo de sentarte con él, tú dices, yo conocí a Bob. What a guy, qué buen hombre, qué hombre. Él amaba a Jesús, él amaba la vida, amaba a su esposa, amaba a su familia. Pero déjame decirte, yo te puedo hablar de Jesús todo el día, pero si tú no lo conoces personalmente, hay una desconexión. Tú conoces acerca de él y tú conoces que Él es maravilloso, pero no lo conoces. Tú no tienes una relación con Él. No estoy hablando de cosas raras, extrañas, relaciones, de oír voces. No estoy hablando conocerlo como cuando tú conoces a alguien que tú conoces. Y si tú no lo conoces, no lo conoces. Y aquí está el punto. Si tú lo conoces, tú tienes vida eterna. Y si tú no tienes, y si tú tienes vida eterna, tú eres diferente. Tú necesitas rendir tu vida a Jesús, conocer a Dios y vivir de la misma forma y seguir viviendo de la misma forma. Entonces tú no lo conoces. Tú puedes creer, tú dices, yo conozco a Jesús, pero conocer a Jesús implica una relación con Él. Cuando tú tienes una relación con Él, eso afecta lo que tú eres, cómo tú vives, lo que tú haces, tus prioridades, tus valores. ¿Cómo era cuando yo conocí a Dios? Era un desorden, estaba perdido. Era como ese versículo de Efesios, es en Efesios, pero el trabajo que el Señor ha hecho en mí es como ese camión que tiene una cara ahí con un dedo apuntando y dice, ¿tú has orado hoy? No, ¿eso te hace sentir que tú quieres orar? No, una cara así amarrada dice, tú has orado. No, ¿qué tal que Dios te diga, yo extraño? Extraño que no hayas orado, que no hayas hablado conmigo. Cuando tú lo conoces, tú sabes que Él no está bravo contigo, no está bravo porque tú no oraste, Él está triste porque te extraña. Cuando tú lo conoces, tú sabes de que las cosas que la gente diga, no, ese no es el Dios que yo conozco. Yo soy muy cuidadoso cuando yo hablo con Dios de áreas que no se hablan en la Biblia. Yo no voy a hablar de los misterios de Dios, de lo que pasó en agua convertida en vino. No, yo te puedo decir de esto acerca de Dios. Y de que Él llora cuando han sido destruidas, que Él se llora con los que se lloran, Él oye el llanto del que llora, pero yo no puedo explicarte los misterios, por qué algunas casas fueron destruidas cuando oían y cuando otras no. Yo lo que sé es que Dios nos ama. Entonces yo sé que no hay gozo en su corazón por algún sufrimiento en el mundo. Por eso es que él envió a su hijo. Entonces déjame decirte esto. Jesús es la representación perfecta de Dios el Padre. Y si tú quieres conocer al Padre, tú tienes que conocer al Hijo. Y si tú quieres conocer al Hijo, él te enseñará al Padre. Y el gozo de quién es el Padre, hay un gozo en esto. Si tú has andado conmigo y tú hablo de Bob, tú dices, yo hubiera querido conocer a Bob. Yo quisiera ser esta persona contagiosa cuando hablo de Jesús, pero no de una forma de que la gente así como que, ay, no, no. Pero hablar de lo bueno que él es, de lo bueno, naturalmente hablar de Jesús, no tener así una voz rara religiosa, no, sino recordarle a la gente cuánto el Señor tiene cuidado de ellos. Él quiere conocerlo. Este es el milagro aquí. Déjame decirlo de esta forma. Él es fácil de llevarte a conocer a Dios. Es fácil. Hay un escritor que habla del conocimiento, de conocer a Dios. Y él dice que es igualmente verdad de que es fácil conocer a Dios, pero también es extremadamente difícil conocer a Dios. Lo que él quiere decir es, conocer a Dios es un regalo, pero si tú lo quieres conocer, él está listo para darte el regalo porque él quiere ser conocido. La parte difícil es que cuando tú lo conoces, él te va a retar en todas las cosas que tú crees. Él te va a retar en tu pecado, en tus hábitos, en tus prioridades. Es difícil argumentar con los religiosos, es fácil discutir con los pastores, pero cuando Dios quiere y tú le dices, perdón, cuando tú vas y tú le dices, vamos a hablar de mis cosas, ¿importa? Sí, cuando tú lo conoces, tú lo tienes que amar, y cuando tú lo amas, tú le vas a servir, y si tú le sirves, de cualquier otra motivación que no sea amarlo, entonces te lo vas a perder. Tú le sirves es porque tú le conoces. Tú no vas a servir así solamente por un muchi muchi. Es porque cuando tú lo conoces, conoces de que él envió a su hijo para conocer al Padre. Entonces Jesús dice, yo lo conozco. Tú lo conoces. Todo su corazón vino en Jesús para remover los obstáculos que están en nuestro camino de conocer a Dios. Por eso fue que él murió en la cruz. Él removió las barreras. Entonces nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios nos conozca. Dios nos conoce y él nos está invitando que entremos en una relación para tener vida eterna. ¿Tú conoces a alguien que está teniendo buen tiempo? Y tú no quieres interrumpir que está teniendo un buen tiempo. Cuando tú vienes a Jesús, tú vas a tener un buen tiempo. Él no está yendo ahí al internet y decir, oh Dios mío, yo mismo. No. El Señor está teniendo una fiesta, y no es que él es frívolo, sino que cuando tú vienes y oras por Hawái, tú conoces su corazón. Él está llorando por Hawái, él está llorando por ti, por tu dolor, pero también él está teniendo una fiesta cuando tú llegas ahí. Él no está solo, él nos hizo que viniéramos a él porque él se siente solito. No, sino para que compartamos a él y compartamos sus bondades con otros, para que también conozcan a Dios. Los ángeles lo conocen, pero no como lo conocemos nosotros, no como tú lo puedes conocer. Es un regalo de que Dios, el Dios del universo, quiere tener una relación contigo, y una relación que nunca termina. Él nunca te va a quitar su amistad o te va a bloquear. A lo mejor tú te puedes sentir así, pero eso no va a pasar. De esto es lo que habla Jesús, que comienza allí y nunca termina. Y la continuación de esa vida comienza aquí. Cuando mi cuerpo se vaya a la tumba, va a haber una continuidad en la eternidad. La iglesia puede ser aburrida. Y a veces que la gente dice, es por... Pero Dios está siendo fastidioso para ti. Y si es fastidioso, mira, vergüenza para ti. Un predicador que haga que Dios está seco y fastidioso es muy triste. A veces la iglesia se pone seca y la oración y la Biblia también puede estar seca si está desconectada de conocerlo a Él. Entonces, ¿cuál es la solución? Vuelve a Él, regresa a Él. Él te quiere conocer, Él te busca. Porque el Señor dice, si yo te conozco, yo te amo. Y si te creo, yo te voy a disfrutar. Y si te gozo, yo te voy a servir. Eso somos nosotros al Señor. Y todo comienza conociéndole a Él. Entonces, el Señor ya removió los obstáculos. Entonces, el primer paso es decirle, yo quiero conocerte. Yo nunca le he dicho sí a Jesús. Por mí mismo no lo he podido entender. El Señor Jesús te ha dado el regalo de conocer al Padre. Esto es un regalo que tú tienes que recibir. Y el caminar comienza conociéndole a Él. Y yo sé que es difícil y vamos a hablar de esto más adelante. Ahora vamos a tomar un momento y vamos a orar. El Señor está en la casa. Si Jesús tiene un tema favorito, este es su tema. Y tú puedes sentirlo. Y conocer que el Padre se goza en tener una relación con sus hijos. Y ese eres tú. Aquellos que están en línea, ese eres tú también. Él te conoce. No dejes que esto te ponga aterrorizado. Él te conoce como su hijo. Y Él entregó a su hijo para sacrificarlo, para remover esos obstáculos que nos separaban, para mantenerte y mantenerme en ese gozo de esa relación con el Dios vivo. Entonces, si tú estás aquí hoy, si tú no puedes responder esta pregunta con afirmación, con seguridad, vamos a hacerlo. La seguridad es crucial para crecer en conocerle a Él. A lo mejor tú vas de regreso tratando de entenderlo, si lo conozco, no lo conozco. Comprométete hoy en conocer al Señor. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo me comprometo? Es rendirte, es decirle, Jesús, yo quiero conocer al Padre. Dame el regalo de la vida eterna. Pídeselo allí. Ese es su deseo. Él quiere, Él lo quiere más que lo que tú te puedas imaginar. Yo vi a alguien en temprana edad, o como de 9 años, y está traumatizado por algo, traumatizado, horrible. Y yo puedo ver al Padre buscándolo. Y dice, yo te quiero conocer. Tú no me conoces todavía, pero me vas a conocer. Yo conozco el dolor, yo estaba allí. Yo estaba allí. Dámelo, entrégamelo. Déjame tomarte. Él conoce, Él lo conoce. Y ahora Él quiere que tú lo conozcas a Él. No iglesia, no religión, no tu mamá o tu papá. Esto es una relación con el Dios vivo. Ese que tú puedes llamar papá, papi, nuestro Dios, nuestro Padre. Jesús, dale valentía a aquellos que van a ser ministrados en este tiempo.